Bueno, muchas gracias, Karina. Es interesante que, bueno, recién leíamos el comentario de los nocheros, ¿no?
Sí.
Sobre su desconfianza en torno a las vacunas. Así que queríamos abordar este sábado el tema de la confianza, por ejemplo, en la vacuna AstraZeneca, ¿no? A partir de algunos comentarios que se han hecho y algunas lindas, notas de prensa que hemos leído. Una de ellas tiene que ver con la opinión del doctor Jorge Geffner. El doctor Geffner es miembro del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Además es investigador del CONICET. Es interesante hablar con él sobre la vacuna AstraZeneca y otras que también hoy están en Argentina. Doctor Geffner, muchas gracias por atendernos desde Radio M. Aquí Karina y Mario los saludamos. ¿Cómo está usted? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, bien, doctor. No, recién hablábamos con de una de las cuestiones que hoy se publican, ¿no? Cierta desconfianza en la vacuna AstraZeneca a partir de algunos casos que se han registrado en Argentina y en el mundo, ¿no? ¿Qué tiene para decirnos, doctor? ¿Qué tiene para decirle a esa gente que hoy lee esos comentarios y tiene ciertas dudas en torno a la dosis de AstraZeneca, por ejemplo?
No, mira, yo he hecho un mensaje de tranquilidad, pero basado en los hechos y en las observaciones. Lo que se ve con la vacuna Oxford AstraZeneca y con una segunda vacuna que Johnson & Johnson, que tiene una estructura similar, son adenovirus inactivados que portan un gen, es una estructura matriz, es que se ha visto la incidencia post-vacuna de eventos trombóticos. Es decir, básicamente, agregas plaquetas, que es un elemento que circula en la sangre, y se forma un taponcito de plaquetas y puede traer consecuencias importantes. El punto en esto, la tranquilidad deviene del análisis de los datos. La frecuencia de este tipo de eventos es muy, muy, muy bajita. Es decir, se estima que es entre 1 en 100.000 y 1 en 200.000 vacunados. Entonces, siendo tan, tan bajita, que por eso no se desaconseja la vacunación con Oxford AstraZeneca, salvo en algunos otros países donde tienen una oferta muy, muy grande de otras vacunas. Pero realmente la incidencia es tan, tan baja que no representa una alerta desde el punto de vista de salud pública. No estamos hablando del 10% ni del 1%, sino que estamos hablando del 0,0001% de casos. Así que yo creo que hay que llevar un mensaje de tranquilidad en base a estas observaciones.
Correcto. Por lo tanto, cuando usted dice 1 o 2 en 100.000, es que se produce un evento que puede ser grave o no.
Así es.
1 o 2 en 100.000 casos.
En 100.000 vacunados, así es, eso es más o menos. Algunos dicen 1 en 200.000, pero digamos, como promedio podría ser cada 100.000 vacunados, es posible que una de esas personas tenga un caso, a veces severo y a veces no severo, a veces leve, que se dé solamente.
Correcto. ¿Esto pasa solamente con AstraZeneca, doctor, o pasa también con algunas otras vacunas?
Mira, todas las vacunas, por ejemplo, Oxford AstraZeneca es una estructura de adenovirus con un gen. Con Johnson & Johnson, que a diferencia de Oxford AstraZeneca no llegó al país y es un sistema de una sola dosis, también se han reportado 1 en 200.000 casos de eventos trombóticos. Y ahora sabemos cuál es el mecanismo. En algunas personas, repito, muy, muy, muy poquitas, se induce la producción de anticuerpos que no solamente atacan al virus, sino que también interactúan con plaquetas nuestras. Esos anticuerpos son los que median la agregación y forman este taponcito tan peligroso. Se ha visto con Johnson & Johnson, se han visto con Oxford AstraZeneca, no se ha visto por lo menos hasta el momento con Sputnik, ni tampoco con CanSino. Y eso, ese cuarteto de vacunas son las cuatro vacunas que funcionan sobre la base de adenovirus. Es una de las grandes matrices de vacunas que se están utilizando en el mundo.
Correcto. Usted mencionó la vacuna Sputnik. Hay cierta preocupación por el atraso en la llegada de las segundas dosis, doctor. Obviamente que no depende en esto de usted, pero quería preguntarle porque hay gente que está preocupada y dice, bueno, me han pasado 3 meses o están llegando los 3 meses. ¿Qué es lo que puede ocurrir si se extiende por distintos problemas la llegada de la segunda dosis de Sputnik?
Sí, mira, el asunto es este modelo de primera dosis, segunda dosis dilatada en el tiempo, la tomamos un poquito de la experiencia inglesa con Oxford AstraZeneca. Y lo que se vio es que si vos dilatás 3 meses, no hay pérdida de efectividad. Ni con Sputnik, que ya lo vimos localmente en estudios que se hicieron en Argentina, ni con Oxford AstraZeneca en Argentina o también en Reino Unido. Ahora, a los 3 meses lo conveniente es idear la vacuna. ¿Qué es lo que pasa si vos la retrasás al cuarto mes un poquito más? La verdad es que un mes tampoco implica demasiado. Es decir, lo que uno supone es que con el tiempo, dando una sola dosis, va a decaer la eficacia paulatinamente. Y no sabemos en cuánto va a decaer. Pero yo me quedaría tranquilo de decir que en un lapso de 3 o 4 meses no habría gran diferencia y seguiríamos con una protección efectiva. Y después sí había que completar el esquema para que no caiga el nivel de protección.
A ver si lo entiendo, doctor. Usted dice que si la vacuna, porque primero la recomendación era colocarla a la segunda dosis a los 3 meses, si este plazo se extiende a 6 o 7 meses, ¿usted no ve inconvenientes ahí?
No, no. Yo no veo inconvenientes si estamos entre mes 3 y mes 4.
Ah, bien.
Si se sigue extendiendo, creo que vamos a tener, no sabemos en qué magnitud, vamos a tener una tendencia a la disminución en la efectividad de las vacunas, que no le podemos poner un % Nosotros sabemos que hay un 80% de efectividad con esta estrategia de segunda dosis a los 3 meses. Si vos lo haces a los 6 meses, ¿va a haber una disminución de efectividad? Sí. No sabemos en cuánto, va a pasar de un 80 o un 60, no tenemos ese dato. Pero habría que precavirse de ese dato y entonces, bueno, dar, si no la podés dar al tercer mes, se la das al cuarto mes, pero habría que ir completando los esquemas de vacunación.
Correcto. Usted mencionó la vacuna de CanSino recién, que es una vacuna producida en China con algún también componente creo que canadiense, por lo menos el laboratorio así se lo menciona, pero usted sabe que es la vacuna que compró, aunque ahora había algunas dudas sobre cuándo va a llegar, pero que en principio tiene adelantado una compra a la provincia de Santa Fe, el gobierno, con el laboratorio respectivo. ¿Qué nos puede decir de la vacuna de CanSino?
Es una excelente vacuna. Mira, es una vacuna, primero, que tiene ciertas ventajas, se da en una sola dosis. Segundo, se mantiene la temperatura de heladera entre 2 y 8 grados. Y la eficacia que demuestra es del 80%. 80 y pico % frente a la prevención de la infección grave. Así que es una excelente vacuna y es una buena noticia que la compre Santa Fe. También hay tratativas con el gobierno nacional. Hay 10 vacunas que se están usando en el mundo y realmente la verdad es que todas están andando muy bien en términos de seguridad y eficacia. Y en este conjunto de 10 también está incorporada CanSino.
Bien. Una más de mi parte, doctor. Vuelvo a las segundas dosis. ¿Se puede mezclar vacunas, digamos, colocar, por ejemplo, Sputnik en un caso y después AstraZeneca o alguna otra vacuna? ¿Qué recomendaciones hay respecto de eso?
Mira, se están ya incorporando, digamos, combinaciones de vacunas de matrices distintas. Por ejemplo, Oxford AstraZeneca se está combinando con Pfizer y la verdad que muestra que anda muy bien. El estudio todavía no fue publicado, pero se está combinando también Oxford AstraZeneca con la vacuna Sputnik. Pues la tendencia es que vamos a ir combinando vacunas. Necesitamos ver bien los datos porque no hay realmente posibilidad de que combinar vacunas medie algún efecto deleterio o nocivo para quien las reciba. Y los datos que tenemos ahora son que realmente cuando combinas vacunas la respuesta es igual que cuando no las combinas o incluso superior al combinar matrices distintas. Entonces realmente no creo que haya problemas, pero bueno, son conductas que debe pautar el Ministerio de Salud.
Bien. Sí, Mario, le quería preguntar al doctor porque comenzaste la charla planteando la situación de los nocheros, que más allá de lo anecdótico y de quiénes se trata, decíamos, doctor, en el comentario posterior que hacíamos a la información aquí, que esto de no vacunarse una porción de la sociedad, por más de que sea una porción chica, tiene una incidencia sobre el plan general que se busca, ¿no? ¿Qué perjuicio puede provocar que sean muchas las personas que decidan no vacunarse?
Sí, bueno, no vas a llegar, si son muchas las personas, no llegas a la inmunidad de rebaño, que es lo que permitiría alumbrar una nueva normalidad. Es el problema que tienen incluso países como Estados Unidos, que les sobran vacunas, se están venciendo las vacunas en las heladeras, millones de vacunas, y vos ves que hay un sector, hay estados enteros como Texas, básicamente todo un sector muy ligado a lo que es el Partido Republicano, que no se vacuna y tienen un 35% de personas que dicen que no quieren vacunarse. En la Argentina no parece que tengamos ese problema.
No son tantos, por lo menos, ¿no?
Claro. No, porque si vos tomás hoy por hoy, por ejemplo, lo que es población mayor de 60 años, está vacunada con una sola dosis por ahora, en un 85-87%. Es decir, que no parece haber reticencia y es saludable, es una cosa buena que tenemos. que no parece haber reticencia a extender este programa de vacunación, porque si no llegamos al 75%, no logramos inmunidad de rebaño.
Claro, claro. ¿Y por qué motivo la decisión política, si se quiere, de la mayoría de los países, y no todos, es entonces no hacerla obligatoria?
Bueno, porque es una buena pregunta. Si la respuesta no es clara al respecto, como fueron vacunas que se desarrollaron en forma así, no apresurada, porque no se saltó ningún paso en un año, digamos, en general hubo coincidencia total en no incorporarla como obligatoria, y sino convencer a las personas sobre la base de los hechos. Es decir, que, bueno, en concreto la gente vacunada, lo vemos en personal de salud, claro, por ejemplo. Uh-huh. El personal de salud, en la primera ola, caía infectado, que era un problema para ellos y también para el sistema de salud. Y ahora realmente bajó en un 90-95% la cantidad de infectados. El promedio de edad en terapia intensiva hoy es 54 años, a diferencia de 70 años que fue en la primera ola. Uh-huh. Y eso porque los mayores están vacunados. Entonces, de hecho, se intentó una estrategia de eso, de como había mucha confianza en las vacunas, confianza que no fue defraudada, bueno, avanzar en los hechos, mostrar los resultados y que la gente se incorpore. Más adelante, yo creo que va a tener que ser incorporada dentro del calendario obligatorio.
Claro, sí, es lo que todos pensamos, ¿no? Que se incorpore, sí, sí, así sí, como está la de la gripe, por ejemplo, o la de la neumonía, ¿no?
Totalmente. Vamos en ese sentido.
Claro. Doctor Hefner, ¿y qué le diría a aquellas personas que, bueno, que todavía están con las dudas y que escuchan hoy a un grupo de músicos muy conocido que hablan de terapias alternativas y demás? ¿Cuál es el mensaje concreto que tienen ustedes los especialistas, los científicos para ellos? Mm.
El mensaje es que ya tenemos, ya no son vacunas que estamos desarrollando, son vacunas que se ha vacunado la cuarta parte de la población mundial, cerca de 2.500 millones de personas en todo el mundo, y están mostrando resultados espectaculares en eficacia, Y no hay nada demostrado que haya ayudado de parte de las terapias alternativas, absolutamente nada, nada. Entonces no hay, o es la vacuna o dos tenés susceptibilidad a contraer una infección. En la primera ola la padecía muchísimo la gente mayor, muchísimo, muchísimo. Ahora no la padecen porque están vacunados. Uh-huh. Pero en función de las nuevas variables que están circulando, y hablamos de la variante de Manaus y de la variante británica, estamos viendo también mucha gente joven internada, incluso en terapias intensivas, que no padecen comorbilidades previas. Entonces el mensaje que sale de la lectura de los hechos es realmente vacunate, y vacunate, y entonces vas a estar con un nivel de protección enorme. Y si no te vacunas, estás en riesgo vos, tus amigos y tu familia.
Bien. Doctor Hefner, por último, la variante Delta. Digamos, a pesar de esta variante que se menciona que es muy contagiosa también y que está proliferando, incluso creo que hoy en tapa de algún diario de Buenos Aires se dice que va a ser la que va a predominar de aquí en más. ¿Usted le tiene cierto temor a que no pueda estar incluido, digamos, en los beneficios que traen las vacunas que tenemos nosotros?
Mira, ya está estudiado, es un punto muy importante de la variante Delta. Y la verdad que las vacunas protegen, pero la variante Delta no está circulando hoy por hoy en el país. Ahora, el punto es, si la variante Delta comienza a circular en el país, tenemos que cambiar la estrategia de vacunación. ¿Qué significa? Oxford, AstraZeneca y Sputnik, ¿protegen contra la variante Delta? Sí, pero tendríamos que dar marcha atrás con este esquema de dilatar la dosis hasta los 3 meses y volver al esquema original de primera dosis, segunda dosis a los 21 días, porque salió un trabajo hace 2 semanas, muy sólido el trabajo realizado en Europa y Estados Unidos, que demuestra que frente a esta variante, no frente a las otras, pero frente a la variante Delta, el sistema de una dosis otorga poca protección. Entonces tendríamos que dar marcha atrás y volver a un esquema más tradicional. Pero bueno, tenemos la ventaja que nos está dando cierto tiempo la variante Delta en cuanto a no ingresar para circular en el país. Por eso es tan importante el control de fronteras. Cuanto más dilatemos, más gente va a poder estar cubierta.
Bien. ¿Usted es optimista que, como algunos dicen, en septiembre podemos estar en un escenario mucho mejor al que tenemos? De hecho, estamos viendo que en las últimas 2 o 3 semanas en Buenos Aires y también aquí en Santa Fe ha cedido la altísima cantidad de contagios que teníamos, doctor. Aquí teníamos contagios casi al doble, lo mismo que a nivel nacional. Ayer hubo poco más de 20.000 cuando llegamos a 39.000 contagios por día en la nación. ¿Usted cree que en septiembre estaremos en un mejor escenario? ¿Cuál es su visión?
Sí, yo creo que vamos a un mejor escenario. El virus va a seguir circulando, vamos a tener que seguir usando barbijos, distanciamiento, etcétera, pero estos niveles, por ejemplo, de 600 o 500 fallecidos, o la saturación de las terapias, o el nivel muy alto de personas que padecen morbilidad severa por la infección, va a disminuir dramáticamente conforme avance el proceso de vacunación. Lo que no hay que confundir es que tenemos un horizonte de mayor tranquilidad a cada 2 o 3 meses, pero hoy hay que cuidarse con todas las pilas que podamos ponerle, porque realmente la situación hoy por hoy, pese a que existe esta perspectiva, hoy por hoy sigue siendo complicada.
Doctor Geffner, muchas gracias por atendernos, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Buen día. Jorge Geffner, miembro del Departamento de Microbiología e Inmunología de la UBA, además de investigador del CONICET, y su visión en torno a las vacunas.